La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a nuestro programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicos y de Negocio, ECACEN para la UNAD. El día de hoy vamos a trabajar un tema bastante actual, bastante vigente, que tiene que ver con las situaciones que se están derivando de la pandemia del COVID-19, pero viéndolo desde el punto de vista de las finanzas territoriales. Para este tema hemos invitado y tenemos el honor de contar hoy con el doctor Orlando Velasco, quien es un importante doctorante en Administración y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Tiene maestrías en Gobierno Municipal de la Universidad de Externado y en Administración Pública de la ESAP. Asimismo, es autor de los textos Gestión Financiera y Presupuestal de la Santo Tomás de Ibáñez, Finanzas Públicas Municipales de la Universidad de Externado. Es docente de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP de la Universidad Militar de la Universidad Santo Tomás y cuenta con una amplia experiencia en asesoría financiera territorial. Doctor Orlando, muy buenas tardes y bienvenido a nuestro programa de Productividad Empresarial.
Muchas gracias, me ha encantado estar con ustedes, con toda la audiencia de la UNAD, muy gentil.
Gracias. Y también contamos con nuestro docente, el doctor Álvaro Vázquez, de nuestra Escuela de Ciencias Administrativas, que hoy vamos a cambiar un poquito la dinámica y él va a ser nuestro entrevistador del día de hoy. Entonces, le doy un grato saludo a mi doctor Álvaro y qué bueno contar también con usted en este espacio. Y con mi saludo ya le doy el paso para que iniciemos esta importante entrevista al doctor Álvaro. Adelante, mi doctor, al doctor Orlando. Adelante, mi doctor Álvaro.
Muchísimas gracias, doctor Gustavo. El doctor Orlando Velasco, yo a una feliz tarde. Muchas gracias por aceptar la invitación de la Universidad Nacional de Abierta a Distancia a este programa. Doctor Velasco, teniendo en cuenta su experticia en las finanzas públicas territoriales y municipales más exactamente, tenemos nosotros muchas inquietudes acerca de cómo esta pandemia ha ido minando las finanzas de los municipios o qué ha pasado con esas finanzas. Hemos tenido, digamos, en la historia varios sucesos de pandemia. Dicen que hace 100 años estuvo la gripe española, donde diezmó gran parte de la sociedad bogotana, pero parece ser que en ninguna situación de proyección se ha tenido en cuenta las pandemias. Con relación a las finanzas públicas municipales, dice como esta pandemia nos contrajo abruptamente las actividades económicas en todo el mundo y desde luego en nuestros municipios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es el escenario de los territorios, en especial los municipios, en materia de su financiamiento presupuestal?
Claro que sí, con una diferencia. Hace un siglo el país estaba organizado de manera centralizada. La debilidad de los municipios era bastante grande. Hoy tenemos 1.102 municipios y confluyen en un solo momento varios mundos. Junto a la pandemia, estamos en presencia, primero, de las formulaciones de planes de desarrollo que comenzaron en una etapa normal, comillas, a comienzos del año. Se formularon cuando avanzaba y en ese momento se encuentra en una fase de estudio y aprobación en los consejos y asambleas departamentales y municipales. Segundo, estamos en un proceso de cambio del censo. Este censo del 2018, que ya implementa una nueva metodología que es el índice de pobreza multidimensional, suplanta el índice de necesidades básicas insatisfechas y tiene una incidencia en el sistema de transferencias a los municipios, teniendo en cuenta que el 68% de las fuentes de recursos municipales proviene del Sistema General de Regalías y del Sistema General de Participaciones. Tercero, desde hace 2 años cursa en el Congreso una nueva ley de competencias y de recursos. Y al entender una insinuación que nos están cayendo los recursos. Ahí hay que hacer una diferencia tanto de los recursos que son, yo diría, endógenos, propios municipales, y los que provienen de transferencias. En ambos casos se está afectando. Se supone que en la literatura tributaria debe haber cierto equilibrio entre los ingresos que son directos y los indirectos, porque los directos está cayendo dentro de la estructura tributaria local. Por más veras, los indirectos, tipo industria y comercio, que depende de la actividad económica y obviamente, como se derrumba, también se afecta. Pero, ojo, las 3 transferencias que tienen los municipios, además del SGP, el SGR, serían las cofinanciaciones. En la medida en que caen las 2 de transferencias y de regalías, de cofinanciaciones y regalías, nos queda el sistema general de participación. En Colombia se distribuyen en 2020 43,8 billones más aproximadamente de pesos entre departamentos y municipios. ¿Cuánto le corresponde a cada uno? Ese es un aspecto que valdría la pena ampliar cuando usted lo considere necesario, profesor Vázquez.
Muchísimas gracias, doctor Velasco. Teniendo en cuenta que me habla usted de las sistemas generales de participación, el sistema general de regalías, dependiendo, digamos, que los municipios sean de 6ta categoría, de 2ª, de 1ª, donde realmente los municipios de 6ta categoría son la gran mayoría, digamos que son el 80, el 90% de la gran mayoría de los municipios de 6ta categoría, que podríamos llamar municipios pobres. Entonces, teniendo en cuenta eso, sabiendo que hay municipios pobres y hay municipios ricos, se cuestiona la autonomía de muchos municipios y su capacidad de responder a las demandas globales, entre lo que conocemos como pobreza y desigualdad. Hay una pregunta muy interesante que siempre hemos querido hacerle, que es, ¿han construido los territorios capacidades para enfrentar esas situaciones de pobreza y desigualdad? ¿O disponen de algún de recursos suficientes y de fortalecimiento institucional para esas disparidades interregionales?
A ver, la pregunta es bastante compleja. Intentemos irnos por dividirla. No siempre el avance, digamos, el conseguir el bienestar de los ciudadanos, se hace a punta de recursos. De hecho, hay un debate filosófico de lo que se entiende por bienestar, de lo que se entiende por pobreza, y cuál es el problema si el pobreza o la desigualdad. Ya veríamos más adelante para meter algunos elementos. Sin embargo, en Colombia, de los 1.102 municipios y distritos, 969 son de 6ta categoría. Y si queremos meter referentes, desde el año 2001 el Departamento Nacional de Planeación viene haciendo una calificación con base en 6 indicadores que se llama como el desempeño fiscal. En su momento algo así como el 60% era municipios considerados críticos, pero hoy, a esa altura de la vida, todavía hay 104 municipios calificados como críticos. Es decir, que cuestiona su sostenibilidad fiscal. Muchos de ellos pasa como cuando yo era menor de 10 años, dependía de la economía de papá, con la diferencia de que dependiendo de la vagancia, le rinde uno más o no las acciones. Ahora bien, otra forma de ver las circunstancias de la disparidad es bueno, ¿será que algunos tienen más plata que otros? Veamos el gasto per cápita que hacen los municipios. el municipio más rico, el que más gasta en Colombia, gasta 2.1 veces más que el que menos gasta, de manera per cápita hablando. ¿Eso es mucho o poquito? Comparemos con países de América Latina, inclusive federales. En Brasil, el municipio que más gasta 4 veces más que el de menos. O en México gasta 4.6 veces más. Perú, inclusive la situación es mucho más grande, 7.2 veces más, creo que es la circunstancia. Pero ojo con esta forma, ¿de dónde sacan los recursos? Mientras Colombia es el menor de los 4 de naciones en países relacionados, en materia de gasto público, no así pasa con los ingresos. En Colombia, el municipio que más recauda recursos, recauda 59 veces más que el que menos recibe. Comparémoslo con los otros países. Ahí sí le llevamos mucha distancia a los demás. En Brasil son 6.5 veces más. En México unas 23 veces y en Perú unas 17 veces. Conclusión acá. Hay unos municipios que tienen capacidad de ingresos mayores, pero no tantos como los demás. Y esa diferencia proviene de las transferencias. Depende de las transferencias. Y aquí voy a plantear un aspecto. Unas transferencias que como provienen básicamente del Sistema General de Participación y del Sistema General de Regalías, dadas las circunstancias de la coyuntura, vamos a encontrar unas grandes afectaciones en materia financiera y sobre todo en los resultantes de eso, que inclusive tiene que ver con la eficiencia fiscal y administrativa de los territorios.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés,
this is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Nos habla de los 6 indicadores de desempeño fiscal. ¿Nos puede ampliar un poco para nosotros los estudiosos de las finanzas públicas esos 6 indicadores de desempeño fiscal, cómo están estructurados?
Ah, claro. Entonces, hagamos la diferencia. Digamos que todo eso proviene de una gran vertiente del pensamiento que es como la economía no institucional, que digamos que creen los incentivos, que los burócratas, entre comillas, el político reacciona a los incentivos. Y en Colombia se han diseñado varios instrumentos de ese tipo. Y este desempeño fiscal tiene que ver como con un ranking, que básicamente lo que trata es de comparar los avances y hacer algunos análisis entre uno y otros territorios. Hay otro instrumento para notar en estos momentos que es la forma como se distribuyen los recursos del Sistema General de Participaciones. Repito que vale la pena mencionarlo porque constituye 2 de 3 pesos que cada entidad territorial dispone para gastar. En el caso del desempeño fiscal, que es una calificación que viene, nació desde la ley 67 del 2000, tiene 6 indicadores que miden la capacidad de autosostenibilidad, los gastos de funcionamiento, la magnitud de la deuda, la magnitud de la inversión, la dependencia municipal, la generación de recursos propios. Pero me gustaría plantear aquí un dato, mostrar un dato concluyente. Resulta que si bien hemos evolucionado los municipios en esta calificación, aún tenemos la décima, un poco, casi el 10% de los recursos en estado crítico, es decir, que no saca más de 60, que saca menos de 60 puntos. Y que del otro lado, apenas tenemos 69 municipios calificados como solventes. O sea, y son aquellos que sacan más de 80 puntos en esta calificación. Aquellos son los fuertes, que inclusive serían los más empoderados para superar la coyuntura que nos estamos sufriendo. Y a su vez, al interior de este desempeño fiscal, hay un indicador que nos mide la capacidad de sobrevivir, la capacidad de sortear los gastos de funcionamiento de las entidades. El promedio, 2.102 municipios gastan 57% de los ingresos corrientes de libre destinación en funcionamiento. Y repito, ajustamos lo que inicialmente hablamos. Si vamos a ver caer los recursos propios de las entidades territoriales y a su vez mantenemos constantes el efecto fly paper, como dirían algunos, los gastos de funcionamiento, porque se vuelven recurrentes, vamos a encontrar que se aumenta la dependencia de las entidades territoriales sobre los recursos que le transfieren a la nación. Afortunadamente, de las tres transferencias que tienen los municipios, cofinanciaciones, SGR, empresaría y Sistema General de Participaciones, solamente Sistema General de Participaciones se mantiene constante a nivel global. En Colombia se están distribuyendo en el 2020 43.8 billones o algo parecido entre los 1.102 municipios y territorios. La pregunta que yo haría, la contrapregunta es, ojo, porque ¿cuáles son las reglas del juego como se distribuyen estos recursos? ¿Cuántos de esos 43.8 le corresponden a Titiribí? ¿Cuántos a Maicao? Ahí hay unas grandes dispersiones. Y lo que quiero acotar acá es que, como estamos implementando el nuevo censo, y como los recursos de los municipios propios están cayendo, tienen una secuela, por un lado, que se bajan algunos recursos, porque parte de esos recursos se asignan por pobre y por habitante. Y hay otros recursos que se asignan por eficiencia fiscal y administrativa, cuya medición se soporta en el avance de los ingresos tributarios locales y en la capacidad de racionalizar sus gastos de funcionamiento. No sé, profesor Vázquez, si quiere y ampliamos esta parte de cómo se distribuye el SGP.
Sí, doctor, me gustaría mucho, sobre todo para mirar el tema de la racionalización del gasto en los municipios y, digamos, la participación que tienen ellos sobre su área y sobre sus habitantes. ¿Cómo lo distribuyen acá?
Claro, sí. Y podríamos ir un poco más atrás porque uno podría pensar, oiga, en Colombia son muchos o poquitos municipios, 1.102. Uh-huh. Comparados con otros territorios, qué sé yo, bueno, para no hay una regla única tampoco. En España son 8.400 municipios, en la mitad del territorio de Colombia, en Italia 8.000 menos territorio de Colombia, en Alemania 12.500 menos territorio, en Francia menos territorio de Colombia, tiene 36.000 municipios. Pero Suecia, que tenía 2.500 municipios antes de 1980, ha venido disminuyendo el número de municipios a menos de 300 en la actualidad. Entonces, nosotros nos quedamos básicamente con 1.102 municipios y es muy difícil la creación de unos nuevos. Por ahí está en proceso de legalización uno o dos más, como lo veremos luego. Y para todos se distribuyen los recursos del SGP. El sistema de distribución de las transferencias SGP a los municipios básicamente se subdivide en dos grandes principios. Por un lado, unos recursos que se asignan por demanda, es decir, como en educación y salud, se asigna por el número de personas que el municipio tiene y que amerita un carnet del SINDEN, y por el otro lado, por el número de muchachos que estén matriculados en el sistema escolar. Como quien dice que un día que un municipio no tenga muchachos estudiando, ese día le corresponderían 0 pesos de la bolsa total de educación. Ojo, no es que la nación se reserve, se coja esos recursos que no asigna, se reasigna. En la medida en que el municipio, o es por demanda, en la medida en que el ciudadano se movilice dentro de la geografía nacional, hacia allá se dan los recursos. ¿Sí? Los recursos persiguen al individuo, no al contrario, no como se decía antes del 91. Y que le quedan unos recursos que es para el etcétera, para todos los demás sectores que el municipio tiene, inclusive su sostenimiento de sus gastos de funcionamiento. Y estos recursos que suban como 5 billones de pesos, entra a disputárselos en Trancalí, los municipios y departamentos. Una de las variables que se usan para allá es por número de habitantes. De manera que como la inmensa mayoría, como algo así como el 60% de los municipios de esta categoría, que son expulsores de población, por ese concepto va a haber disminuir los recursos. Y del otro lado, hay una variable que es por pobreza relativa. Relativa. Como quien dice, y es así, Bogotá, que apenas tiene como el 8% de pobreza, tenía antes, hasta hace 2 meses, recibe unas 6 o 7 veces menos que un municipio periférico, digamos, del Chocó. Y mire cómo a veces los incentivos se vuelven perversos. La metodología plantea que a menor pobreza relativa se le asignan menos recursos. De manera que cuando yo digo perverso es porque vamos a encontrar que, de hecho, como hemos venido mejorando, veníamos mejorando el nivel de pobreza, y alguien dirá que eso es mentira, bueno, vamos a las evidencias. En el comienzo de los 80, la mitad de la población era considerado pobre. Bueno, es discutible todo eso, pero en la metodología del ITM a la fecha, y ahora el índice de la necesidad de básica insatisfecha y el índice de pobreza multidimensional, la pobreza estaría hasta hace 2 meses por debajo del 20%. Entonces, dado que viene bajando la pobreza relativa, para aquellos que lo logren bajar más rápido se le van a asignar menos recursos que para bajar. Esa situación vale la pena replantearla. Y por eso yo mencioné al comienzo de que estamos también en un escenario ante la presencia de la ley de competencias y recursos en el Congreso, que bien vale discutir si hay que seguir asignando recursos por bajar rápidamente la pobreza o por haciendo incentivos que procuren no mostrar que bajo la pobreza. Entonces, el Sistema General de Participaciones va a hacer que con estas reglas de juego los municipios que bajen la pobreza va a recibir al menos unos 300 mil pesos por cada pobre que refleje menos en su estadística central.
O sea, doctor Velasco, que va a tener un premio por sacar a la gente de la pobreza, por lo menos de la pobreza relativa.
Las reglas de juego hoy establece algo así como casi 1 billón de pesos para distribuirlo entre todos los pobres de Colombia. Pesos más, cifras más, cifras menos, hay algo así como 8.5 millones de colombianos pobres, había. Y se distribuye. Y se distribuye por municipios en donde estén los pobres. En la medida que por municipio baje la pobreza, a su vez se le asignan menos recursos por esta variable de pobreza. Cuando yo digo que eso habría que revisarlo, es porque quiero un incentivo a un ejecutivo, a un ordenador de gasto. Lo que quiero es mostrar que en la medida en que avance la pobreza, mejore los pobres, le puedo asignar más recursos. Es decir, le doy un premio si bajara más los recursos. En este momento no es así. Alguien podría decir, allá en el último municipio más pobres, gracias a Dios somos bien pobres. Y de esa forma tiene asegurados 2.500, 3.000 millones de pesos. Es así. Y en cambio, Bogotá escasamente tiene asegurados por 700.000 pobres, 7% de pobreza, unos 300 millones de pesos.
Todos los lunes y cada 15 días, Contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social, SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Un tema muy interesante, doctor Velasco. Quiero cambiar un poquito de, digamos, como de tercio, como dicen en el toreo. Es con relación, bueno, igual que seguimos por la misma línea de las transferencias en los municipios, pero vamos a hablar de la centralización y la descentralización fiscal, porque hay analistas que sostienen que los municipios verán reducidas las transferencias para concentrar su manejo en el nivel central. ¿Será que la descentralización fiscal va a estar amenazada frente a las medidas que el gobierno central quiere adoptar para enfrentar el COVID-19?
A ver, durante un siglo estuvimos en un proceso, en un estadio bastante centralizado. Nos pusimos serios desde mediados de la ley de la década del 80 y definitivamente se pactó en el 91 arrancar con un proceso de centralización fiscal fuerte. Pero como dicen los muchachos, los niños, nos desarrepentimos. Y desde entonces hemos venido en un proceso de recentralización. Porque cuando decimos que los municipios tiene afectaciones, tiene problemas financieros. Y cuando decimos que quién maneja los recursos, hay que tener un filtro cuando analiza uno las estadísticas. Los departamentos y municipios están gastando hoy cerca del 12% del Producto Interno Bruto. Claro, está recibiendo por debajo de ese porcentaje. Pero cuando decimos gastar, es una forma de decir. Cuando decimos que los 43,8 billones de pesos del Sistema General de Participaciones va para los municipios y departamentos, hay que diferenciar, porque yo no lo dije girar. Yo le dije corresponde. Los recursos de salud, de hecho, son recursos que se asignan por demanda, por número de ciudadanos que ameriten tener como el carnet de régimen subsidiado, per cápita. Pero esos recursos no pasan por tesorería, se contabilizan. El ejecutivo local es un notario. Registren el presupuesto y registren la contabilidad. Es suyo, sí, pero esos gastos ya fueron decretados. Aquí estoy acordándome a alguien que dijo que la mejor forma de hacer presupuesto fue hace 20 años. Por eso mucha parte de los presupuestos ya han sido prefijados en la ley. Hay una enorme inflexibilidad en el presupuesto territorial. En estudios que nosotros hicimos con un grupo de investigación en la SAT, establecimos que el 87% de los recursos municipales ya están predefinidos en la ley. Y hay un gran problema en el tema de la planificación. ¿Quién decreta gasto? ¿Quién planifica? ¿Hasta dónde podemos ir con el presupuesto participativo que tanto se plantea? ¿Es factible el presupuesto participativo? Yo sostengo sencillamente que lo cuestiono porque considero que el ejecutivo es un ajedrecista para intentar cuadrar en el presupuesto los porcentajes, los montos, los mínimos, los requisitos que ya han sido creados a lo largo de varias décadas en la ley y que toca consolidarlos allí en el texto.
Muy bien, mi doctor. Quiero agradecerles al doctor Orlando por esta importantísima información. Yo creo que tenemos todavía mucho de qué hablar y por eso quiero aprovechar para invitarlos a que escuchen nuestros próximos episodios donde hablaremos un poco más sobre este tema. Doctor Orlando, de verdad es un honor para nosotros contar con usted y podemos de pronto contar con más participaciones suyas de pronto.
Ni más faltaba, para mí es un placer.
Muchas gracias, doctor. Y al doctor Álvaro, muchísimas gracias por su iniciativa y espero que siga acompañándonos en nuestro programa de productividad empresarial, doctor.
Ahí estamos, doctor Gustavo, a sus órdenes y atentos a aceptar su invitación.
Bueno,
muy placer. Quiero agradecerle al doctor Velasco la deferencia que ha tenido con la Universidad Nacional Abierta a Distancia de aceptar nuestra invitación, que para nosotros es muy interesante escuchar desde su óptica como académico y como tecnicista, si se puede decir de alguna manera, como una persona que está trabajando con el tema, pues nos llena de mucha experiencia esa charla que nos ha dado en el día de hoy.
Así es. A todos ustedes también queremos darles este agradecimiento por acompañarnos en el episodio de hoy y los invitamos entonces a que nos acompañen en nuestro próximo episodio de Hoy en 8 en nuestro programa de radio UNAD Virtual Productividad Empresarial. A todos muchas gracias.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.